desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Que le hemos titulado Que nada nos impida. Que nada, pero nada, absolutamente nada, nos impida predicar a Jesucristo. El texto lo encontramos en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 28, desde el versículo 23 hasta el 31. Hechos capítulo 28, versículo 23 al 31. Dígame, por favor, dar lectura del 23 al 29. Y en el 30 y el 31 lo vamos a leer toditos. Dice así el Señor en su palabra. Comienzo en el 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios. Desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, así al retirarse le dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, todos en el 30 y el 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Padre, que esto sea no solamente la oración de nosotros, sino que sea una realidad con los que queremos predicar. Que los que no quieren hacerlo, que no nos estorben. Que los que pueden hacerlo, que se metan ya. Porque hay muchísima gente que merece escuchar tu palabra. Háblanos a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El libro de los Hechos de los Apóstoles no necesariamente narra los ministerios de Pablo, de Pedro, de Bernabé, de Silas y de Timoteo. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro que narra la expansión del Evangelio. El libro de los Hechos de los Apóstoles es en donde queda cristalizado la gran comisión, en donde Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El libro de los Hechos de los Apóstoles, del 1 al 28, es donde está toda la crónica del esfuerzo, de la transpiración, del cariño, de la pasión, de los que creyeron a Cristo y los que le creyeron a Cristo, que lo que Cristo estaba diciendo era una orden, no era una sugerencia. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra cuando el Señor les dijo: quédense en Jerusalén, pero recibiréis el poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era el año 63 después de Cristo. Pablo ya había pasado en el ministerio aproximadamente unos 28, estaba para entrar a 29 años de ser un apóstol de Jesús. Le faltaban, por lo que nosotros conocemos en la historia, 4 años de vida. Porque Nerón, el enemigo acérrimo, le quitó la vida, lo decapitó, lo torturó. Y cuando termina esto del libro de los Hechos de los Apóstoles,
Está en curso el año 63, 4 años apenas que le faltaban a Pablo para morir. Y en 28 años Pablo hizo cosas tremendas, espectaculares. Él se atrevió a decir, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado. Pablo no fue pastor. Pablo fue un apóstol. Pablo fue un plantador de iglesias. Pablo no se quedó encerrado en 4 paredes tratando de dirimir y arreglar problemas internos eclesiásticos. El padre se fue. El padre le dijo que se fuera a predicar el Evangelio. Enfermedades le vinieron a Pablo. Enfermedades que pudieron haberle impedido a él no predicar el Evangelio, pero nada le impidió hacerlo. Y no dejó de predicar. Al apóstol Pablo lo metieron en la prisión muchísimas veces. Y tal vez estar adentro de la cárcel pudo haber sido un momento también que el enemigo hubiera utilizado en su emoción, en sus sentimientos, para que él dijera, no, si de esto se trata, yo entonces mejor, si yo estoy en la cárcel por predicar el Evangelio, ¿yo para qué me voy a meter en problemas, pues? Pero no dejó de predicar. Hubo traiciones entre sus mismos compañeros, Marcos, Bernabé, por allá a un tal llamado Demas que lo abandonó, y una cantidad de discípulos que un día aparecieron con él en la foto cuando todo iba bien. Porque esa es la tristeza y esa es la realidad de la vida, porque cuando las cosas van para arriba todo el mundo se quiere colgar de tu éxito, pero cuando estás hundido nadie te quiere ver. Yo a él no lo conozco, yo no sé de qué me está hablando, sino pregúntele a Pedro qué fue lo que hizo cuando negó a Jesucristo. Hubo amenazas de las autoridades, le dijeron que era, por favor, estaba terminantemente prohibido predicar el Evangelio. O él se callaba, o le reventaban la espalda, y se la reventaron 1000 veces. Y muchas cosas más al apóstol Pablo le pudieron haber impedido predicar el Evangelio, pero no lo hizo. Ahora, el apóstol Pablo se encuentra en cárcel. Pero se encuentra en un arresto llamado arresto domiciliario, en donde él ocupó su tiempo bien, lo administró perfectamente. Empezó a escribir cartas a todas las iglesias que él había comenzado. Escribió a los hermanos que estaban en Éfeso, escribió a los hermanos que estaban en Filipo, escribió a los hermanos que estaban acá, y de las famosas llamadas epístolas carcelarias o cartas desde la prisión. Las personas que llegaban a verle, Pablo no perdía oportunidad y se lo ganaba para Cristo. Le llegaban a contar incidentes y situacioncitas que pasaban en Corinto, escribía. Le contaban cosas que estaban pasando en Galacia, le escribía. Y corregía por medio de sus cartas, de sus epístolas, de sus misivas. Corregía los problemas doctrinales y la liturgia y los desórdenes que habían en ciertas iglesias. Nunca perdió su tiempo, sino que se dedicó a predicar a Jesucristo como usted y yo podemos hacerlo. Quiero tocar 4 cositas sencillas, 4 puntos que en realidad hoy habemos muchos de nosotros que por cualquier cosa dejamos, no solamente de predicar, dejamos de congregarnos, dejamos de participar en la obra, dejamos de nosotros de sostener la obra, por cosas infantiles, parvularias. Y a muchos de nosotros, los que estamos entrando, los que estamos ya en mucho tiempo, nos son cositas que bien nos pueden a nosotros ahuyentar y que nos pueden hacer a que nosotros tengamos salirnos del ministerio y dejar esto y decir, no, para que me maltraten así. A mí nadie me habla en mi casa con de respeto que me trata fulana de tal. A mí nadie me trata con esa mirada como me trata con el irrespeto el otro hermano, la otra hermana. Pero no, Pablo no hizo caso. Si usted y yo verdaderamente queremos predicar el Evangelio, si usted y yo quisiéramos hacer lo mismo que hizo Pablo, de veras, hágase un inventario, haga un autoanálisis. ¿De qué estoy hecho yo? ¿De qué se trata mi vida? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero? Pídale a Dios que le dé valor para hacerlo
y se dará cuenta que a nadie más le interesa que predique el glorioso evangelio de Cristo que a Dios mismo. Se necesitan dos: usted con una buena voluntad y él con todo el tanque de gasolina para bendecirlo y para darle ese fuel. Si en verdad lo que usted más desea es predicar el evangelio, usted va a descubrir que no habrá nada, pero verdaderamente nada, que le impida o que lo quiera descarrilar o que lo quiera sacar de lo que usted más ama, que ahora es el predicar el evangelio. En el capítulo 18, versículo 9 al 11, capítulo 18, versículo 9 al 11, en el libro de Hechos, había llegado la situación en la vida de Pablo, caótica. La cosa estaba tan tirante. Lo que estaba viviendo el apóstol Pablo era una cosa tremenda. O sea, llegó al borde, llegó al momento donde dice, no, ya no más. Pero en el capítulo 18, versículo 9, el 10 y el 11, cuando Pablo estaba en Corinto, pudo haberse desanimado, pudo haber dicho, señoras y señores, ¿saben qué? Váyanse al infierno, Bueno, Carmen Sandoval se recuerda de aquel sermón que yo prediqué en Guastatoya, donde le dije, yo tengo las manos limpias, porque no he rehusado predicar el evangelio. Y ustedes tienen las manos llenas de sangre porque tienen cantidad de gente que se acerca a ustedes. Y ustedes ni siquiera les hablan del evangelio. A veces por decir la verdad nos hemos convertido en enemigos gratuitos de personas. ¿Sabe usted que como Moisés conocía perfectamente el desierto? Si Moisés no hubiera tenido la convicción y si no hubiera sentido el llamamiento de Dios en una noche, a las 3 de la mañana, a la madrugada, se levanta, señores, quédense en el desierto y que Dios les bendiga. Yo me regreso con mi mujer y con mis hijos y con mi suegro allá a Madián. Yo dejé Egipto por ustedes. Yo preferí sufrir con los judíos que gozar de los deleites temporales de Faraón. ¿Sabe qué podría decir cualquier predicador en día? You know what? You don't want nothing. Go to hell. And I mean it, y eso es lo que está diciendo. No, Pablo, no te molestes. No, Pablo, no llegues a ese punto. Pablo, por favor, don't snap. Eso es lo que muchas veces hay gente que cree que uno quiere que haga. Snap it. Te provocan, te molestan, te inquietan, te hacen cosas para que reacciones. Y se puede perder. Por eso, en el capítulo 18, versículo 9, 10 y el 11, vea lo que le dice Pablo, después de un momento tremendo, donde ya no cabía más desacuerdo. Entonces el Señor le dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Enseñándoles la palabra de Dios. ¿Viste, Lázaro, cómo se expresa este hermano del empalme? Jovencito, por cierto, te digo algo. Tu pastor, ¿dónde está? Lo perdí de vista. Que por cierto, tu pastor, me ha hablado cosas maravillosas de este joven que apunta para ser líder en el empalme. ¿Pero qué tal si nos quedamos aquí y qué sesión de negocios hoy y que hay que traerlo a votación? Por favor, hombre. Por favor. No, Pablo, no calles. ¿Qué le falta para poder predicar? ¿Qué es lo que a usted lo desanima? ¿Qué es lo que cree usted que pasaría? Que nada nos impida predicar a Jesucristo. En el capítulo 16, versículo 11 al 14... Usted no tiene edificio, no se preocupe, hombre. Nosotros no necesitamos de edificios para hacer una iglesia. We don't need buildings to start churches. En el capítulo 16, versículo 11 al versículo 14, vea cómo comenzó la primera iglesia en Europa. Y dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. Mire dónde comenzó una iglesia, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a quienes, a las mujeres que se habían reunido. ¿Cuántos se convirtieron todos? No. Entonces una, solamente una. Uy, mira, tanta gente que había y solo... Si es que el predicador no es el que tiene la capacidad de persuadir ni de convencer, es el Espíritu Santo. Pues yo no paso. Levante la mano. Estoy hablando con usted. No se pierda. No, hombre, si yo ya hablé 45 minutos, si usted quiere oír, el que tiene oídos para oír, que oiga, que no, que Dios le bendiga, hombre. Y a una persona se convirtió. Pero ¿sabe usted qué hizo esa mujer en el 14? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tetira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón, el Señor, no el predicador, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia. La iglesia de Cristo no necesita un edificio. Los creyentes somos la iglesia de Jesús. Cristo cuando venga no va a venir por edificios. Señor, me voy a llevar un cuadrito de la alfombra. No, aquí se va a quedar. Es más, mire, cuando Cristo venga, como nada inmundo puede entrar en el cielo, todas esas cosas que no son suyas, aquí se van. Todos los implantes, plum, plum, se van a caer. Porque nada inmundo puede entrar en el reino de los cielos. La iglesia de Cristo no es un edificio. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Cristo no viene por los edificios más bonitos, y aunque ahora nos sintamos muy orgullosos de tener una de las iglesias más bonitas de la ciudad, sino que Cristo viene por todos aquellos que le entregaron su corazón a Jesús. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que muchos no inician iglesias porque no tienen un lugar donde predicar. Y se desaniman. Mire el contraste de la semana pasada. Yo andaba de viaje, mando unas fotos, un edificio inmenso en Chattanooga, Tennessee, vacío, no hay gente. Y nosotros tenemos gente y no tenemos edificios. Entonces, ¿cuál es la iglesia? Esta es la iglesia. That's a church building. This is the church of Christ. La gran diferencia. Y hay gente, pastores, hermanos, grupos, que hacen todo lo posible y someten aplicaciones y hacen préstamos y hacen esto y hacen lo otro y se reúnen y piden aquí y piden allá y viene la convención y viene la asociación y hermanos, queremos nosotros saber si nos dan un edificio para comenzar una iglesia. ¿Cuándo quieren comenzar? ¿Cuándo tengamos el edificio? No, hombre. El apóstol Pablo salió y en un río, a la orilla del río, comenzó una iglesia. En la casa de Silvia. Ay, cuando yo digo la fundadora de Betania. Y cuando digo Carmen Sandoval, la cofundadora de Betania. Ahí en tu casa comenzó. Jericó va a comenzar en un daycare. Capernaum comenzó al lado, en una cama de un paralítico. Nazaret comenzó allá en la calle Impala, bajo una carpa de plástico. Yo porque no conozco cuándo y cómo funcionó todo el inicio de la West Bronzeville, pero me dicen que fue una cosa similar, ¿no es cierto, hermana Rita? En un mobojón. Y ahora mire lo que hacemos. Pero hay gente que no quiere comenzar iglesias. Y se desaniman. Y eso les impide predicar el Evangelio. Ah, otra cosa, por favor, que la falta de equipo de sonido no nos impida predicar a Jesús. Capítulo 21, versículo 34 al 40. Capítulo 21, versículo 34 al 40. Ve al apóstol Pablo con esto, siempre en Hechos. 21, 34 dice, pero entre la multitud, unos griegos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Y porque la muchedumbre, el pueblo, venía detrás de él gritando, ¡muera, muera!
Y cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, se me permite decir algo. Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de los días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y gran silencio se hizo, y habló en lengua hebrea. ¿Sabe usted que hay muchos que no comienzan una iglesia porque no tienen un micrófono? ¿Sabe usted que hay muchos que no quieren comenzar un grupito para predicar el evangelio porque no tienen bocinas? ¿Sabe usted que hay muchos que no comienzan una iglesia porque no tienen un sistema de sonido, porque no hay sillas, porque no hay himnarios? Le voy a presentar a usted al príncipe de los predicadores. Le voy a preguntar a usted a un hombre que hizo un edificio para más de 5,000 personas. Su nombre es Charles Spurgeon. Año de 1870 y pico. Tabernáculo Metropolitano de Londres. No había sonido, mis hermanos. No había micrófono. No habían bocinas. ¿Y cómo predicaba ese hombre? Milagrosamente Dios le dio a este hombre un vocerrón y construyeron un edificio en donde hubiera una acústica perfecta para escucharlo en una forma sonora. Cuando usted verdaderamente quiere predicar a Cristo, Dios se encarga de que las cosas se den. No le ponga condiciones, que no le impida, por favor, a usted. Es necesario tener un buen micrófono para que nos escuchemos bien, pero no es lo más importante. Pablo no tenía micrófono, pero tenía un corazón para hacerlo. Charles Spurgeon no tenía sonido y le predicaba a más de 6,000 personas. Todos los cultos. El día viernes, cuando estuvimos acá estudiando el libro de Apocalipsis, viendo la sexta trompeta y ver todo lo que va a suceder y la gente que se va a quedar y lo que van a vivir, lo que van a experimentar y lo que van a sufrir. Yo les decía, ¿sabe usted qué sería lindísimo? Yo estaría realizado que Dios me permitiera predicarle a 2,000 personas todas las semanas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en una semana? Si usted junta las asistencias de la mañana, la asistencia de la noche, el miércoles y el viernes, son 2,000 personas que vienen a esta iglesia. Pero digo 2,000 nuevecitas. 2,000 personas que vengan todas las semanas traídas por usted. ¿Cómo, pastor? Eso hacían los hermanos del Tabernáculo Metropolitano de Londres. ¿Sabe usted qué hacían los hermanos? Se iban a las afueras de Londres, se iban a Escocia, se iban a Suecia, se venían en barcos, se montaban en trenes y traían a los inconversos y los metían a la iglesia. ¿Y ellos? ¿Qué hacían ellos afuera, esperándolos? Porque no se trataba de ser ministrados ellos. No se trataba de, ay, es que vine a escuchar la palabra de Dios. Se trataba de que los que no lo han escuchado todavía conozcan a Jesús. Entonces los hermanos llegaban con sus invitados y cada uno con 10 y con 5 y con 15 y con 20 y lo metían en el templo y ellos se salían. Y el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, se encargaba de hacer what he could do best, preaching. Y muchos de nosotros, porque no tenemos un micrófono, porque no tenemos sonido, no predicamos. Cristo no usó micrófono, Pedro no usó micrófono y se convirtieron 3,000. Pablo no predicó con micrófono y con sonido. Entonces, hermano, ¿de qué se trata, pues? ¿Cuál es tu onda, pues? No, pensé que yo, ay, es que Pablo, mire, predicaba el evangelio sin ningún impedimento. No, ¿y a vos qué te impide? Predicaron. ¿Y a vos qué te impide predicar? Ah, capítulo 18, versículo 1 al versículo 4, que la falta de un salario no nos impida predicar a Jesucristo. Que la falta de un salario, no, es que los hermanos no tienen para pagarme. ¿Sabía usted que somos tan mezquinos, tan sinvergüenzas los predicadores de ahora,
que dentro de la reunión que tenemos entre líderes, entre concilio, entre comité de púlpito y búsqueda de pastor, una de las preguntas que ellos nos hacen 1,000 preguntas y nosotros hacemos una: ¿cuánto nos van a pagar?
Shame on you.
¿Qué acaso no te dije, vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas? Capítulo 18, versículo 1 al 4. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y oyó a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salían de Roma, y fue a ellos. No esperó que llegaran a él. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Lo primero que preguntamos los pastores de hoy es: ¿y cuánto es el paquete salarial del pastor? Hermana Esperanza Bryan, que es la que estaba en el comité de finanzas, hermano Rito Sánchez, que es el tesorero de la iglesia, hermano John Molina, que estaba cerca de ahí, escuchó perfectamente todo el careo y escuchó toda la entrevista que hicimos hace 20 años. Y Dios es testigo hoy que hablamos de todo. Nunca tocamos el salario. Jamás de la vida. Nunca. Me fui a El Salvador, fui atrás de mi carro, me vine para acá. Regresé, traje a mi familia. Y el día 15 de noviembre, mañana, hace 19 años para entrar en 20, vino a esta ciudad. Allá por el 30 de noviembre dije yo, bueno, me van a pagar. Pasó el 30, llegó el primero, el 2 de diciembre, el 12, el día de la Virgen de Guadalupe. Dije, de repente me van a pagar el día de la Virgen de Guadalupe a mí. Entonces, y no hubo maldad en mí, no, ni sospecha ni nada, sino que dije, ah, me imagino los hermanos, pues, me van a pagar hasta el 15 de diciembre, ¿no? Lo lógico. Pasó el 15, usted. Dije, yo, de plano, yo con tanta fe, usted, igual como la, sí, yo con tanta fe, de plano están juntando el aguinaldo, dije yo, ¿verdad? Y el bono navideño, y me van a dar el mes más los 15 días y el aguinaldo, ya la hicimos, dije yo. Se pasó el 24, usted. Y no me pagaron. De plano a fin de año, dije, ahí se va a venir, pero grueso, dije, me voy a bañar, como dicen, ¿verdad? Y se pasó el 31 de diciembre, y nada. ¿Será que aquí, tal vez para el día de Reyes, dije yo, el 6 de enero, ¿verdad? El 6 de enero me van a pagar. Y nada, usted. Y se acerca el hermano Héctor, y me dice, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha parecido? Bien. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien contigo? ¿De qué le dije yo? ¿De salario? ¿Qué salario, hermano? Se me parece que eran testigos de Jehová, ellos sí, no pagan, ¿verdad? Sí, los musulmanes, ¿verdad? No, hermano, le dije. ¿Cómo? No. Y entonces trajeron al tesorario. Se me olvidó. Mire, ¿sabe qué? Le dije, para evitar todo esto y usted no me va a ver en su casa un día, ni dos días, antes o después, para pedirle que me pague. Not me. No. El día que le paguen a usted, ese día recuérdese que a mí me paga. Y desde entonces no hubo ningún problema. Y hemos sido felices y vivieron felices para siempre. Como en Alicia, el país de las maravillas. Esto no lo hubieras hecho. Eso no lo aguantamos. Yo sabía lo que estaba por venir. I knew what was coming. Yo sabía que Dios iba a preparar. Pero claro, son cositas que se pueden unir para armar una gran bomba, una molotov, y que arda. Es lo primero que preguntan los predicadores. Y a veces, de acuerdo al salario, es la entrega también de los predicadores. Te pagan poco, refunfuñas. Te pagan mucho y sonríes con todo el mundo. Sin darse cuenta que esto es un encargo de parte de Dios. Y te lo voy a dejar, porque cuando lo haces de todo corazón, Dios se encarga de bendecirte. Vea lo que dice Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 11 al 14. Primera de Corintios, ¿dónde está eso? Después de Hechos está Romanos, y después de Romanos está Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 11 al versículo 14. Que no te impida, por favor, una falta. Es que yo no valgo eso. Ah, híjole, imagínense. Imagínense que, oh, sí, cómo no, el Latin Boiler. Como que ya no es el Latin Lover, ¿verdad? ¿Cómo no, Latin Boiler? Es que yo no valgo eso, a mí me paga. Ah, está bueno. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 11. ¿Y cómo es que Dios se encarga de hacer todo esto? Cuando tú tienes pasión y un corazón sincero para servirle a Dios, vea lo que dice el 11. Si nosotros sembramos entre vosotros, ¿qué dice? Lo espiritual es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Ah, versículo 14, no lo instituyó el comité de finanzas, ni el concilio de la iglesia, ni el grupo de los dueños de la iglesia, sino que dice el 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué dice? ¿Cómo explica usted que una iglesia que tiene apenas 8 meses de nacido, ya le entregaron $1,000 de ofrenda a la hermana Carmen y más un boleto de $1,083? Proyecto de ella costará $5,000, todo pagado por Betania. Una iglesita chiquitita comenzó hace 4 años y pico ahí en el Empalme. Están pagando el pasaje y la iglesia de Jerusalén del pastor Lázaro. Por eso le digo, mire, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Adelante de Primera de Corintios. Está Gálatas, Efesios. En Efesios capítulo 6, esto es clave hoy. Gálatas, Efesios, capítulo 6, Gálatas, capítulo 6, versículo 6, Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Vea lo que dice la Biblia. Esto es Biblia, esto no son inventos, esto no es sacado debajo de la manga. Vea lo que dice el 6:6 de Gálatas. El que es enseñado en la palabra, ¿cómo dice? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe, o haga que participe de toda cosa buena al que lo instruya. Antes de entrar en el último punto, es el momento para decirlo. Hace varios años, tal vez unos 6-7 años, se fue hablando una señora de aquí de la iglesia, pestes. No solamente de mí, de la iglesia, un montón de ustedes. Y es que yo he dado dinero, es que yo he dado esto, es que yo he dado lo otro, es que yo no sé qué, que sí. Llamé al comité de finanzas, abramos los libros para ver cuánto ha dado esta señora. Todo lo que Dios no lo dio para el pastor, sino que lo da para la iglesia. Si ella está reclamando que dio plata, yo se lo pago de mi bolsa. Y no sale ningún cheque de aquí de la iglesia. Y empezamos a ver. No, hombre. Pobrecita la señora. Este quiere conseguirle mejores estampillas para que viva. ¿Sí? O el Wico, mejor que sacarle una tarjeta del Medicaid o de welfare, pues no, hacerle una despensa gigante de Navidad. Pues lo que ha dado a la iglesia, pues nada, se está lástima la señora. Pero hay gente que piensa que van a amordazar y a taparle la boquita al pastor y no lo van a hacer, querida. Y a veces pastores se van porque se ven amenazados. A veces pastores se van porque hay familias que los hacen que colapse su economía. Y otros, y esto es lo más importante de todo, por falta de salud, que no nos impida predicar a Cristo. Gálatas, capítulo 4, versículo 13, el 14 y el 15.
Es que si yo estuviera, la edad de fulano, si yo no estuviera enfermo, si yo, y claro, estuviera, y usted sabe que los estuvieras y los hubieras no existen. La semana pasada les contaba a los hermanos con un orgullo del mundo.
Llego con mi buen amigo, el hermano Roger Tapia, el sheriff de Hall County en Atlanta, Georgia. Tocamos el timbre en la casa del pastor Jesús Sánchez. Y se levanta el hermano. No, que venga él a abrirme. Lo quiero ver, pastor, caminar, le dije. Y se levanta, se incorpora de su sillón. Y se oye el traqueteo. Y sé que hermano Jesús Sánchez me está escuchando en este momento en Gainesville, Georgia. Y quiero decirle que lo quiero mucho y que lo respeto. Y le he dicho a esta iglesia que usted fue y será el mejor pastor que ha tenido esta iglesia. Se lo he dicho a él, se los he dicho a ustedes. Oh, yo soy una pantomima de pastor.
Se levantó. Y traqueteo de las prótesis. Mi pastor, un gran abrazo.
Hermano, usted está bien.
Hermano, se ve guapo. Qué bueno.
Mi señor me dice, me ha devuelto la vida. Usted lo han reembobinado, brother.
Qué bueno.
Espérenme un segundito. 831-9006.
Joe, permítame, te van a hablar. Mi hermano Joe, mi hermano del alma. Y se empiezan a hablar.
Lo quiso mucho el hermano Joe Molina. ¿Sabe usted qué le hicieron al hermano Jesús Sánchez? Le quitaron las dos piernas. Le hicieron trasplante de riñón. Y tiene dos arterias en el corazón tapadas. Y no te falta a ningún culto de la iglesia para predicar el evangelio. ¿Sabe usted qué le había pasado al apóstol Pablo? Capítulo 4, versículo 13, 14 y 15. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. O sea, que mi estado de salud no me impide a mí predicar el evangelio. Capítulo 4, 13. Pero vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis. ¡Qué lindo! Ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a... ¿qué dice?
¡Qué tremendo eso!
Como a Cristo Jesús.
¿Dónde está, pues, esta satisfacción que experimentabais?
Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Solamente una persona en esta iglesia le ofrecí yo mi riñón. Y no era mi hijo, ni mi hija, ni mi esposa. Chief, ¿podemos hacer un examen para ver si es compatible? Sí, hombre. Ya no hay necesidad, volvió a funcionar y no hay necesidad del trasplante ni de que tengamos que hacerle un examen a usted, pastor. No, no hay problema. Hay algo, gente aquí, que ni la hora nos dan hoy, menos una sonrisa. Usted sabe que esta gente, ¿sabe usted dispuesto a qué estuvo? A sacarse los ojos y decirle, Pablo, nosotros no servimos para nada, hombre. Pablo, nosotros no hacemos nada. Mejor te lo damos a ti para que tú sigas predicando el evangelio. Hermano, come on, hombre. No deje que nada te impida predicar a Cristo. Si en verdad lo que más deseas es poner en alto el evangelio y el nombre de Jesús, Dios se va a encargar. Y Dios te va a saber honrar. Que nada nos impida servir a Jesús. Oremos, por favor. Sin más palabras.
Y sin más que añadir, Señor, está claro que para el que quiere hacer las cosas no hay impedimento. Bendice a los que lo están haciendo. Anima a los que no se animan. Dale valor a los que son cobardes. Y premia a los que lo han hecho por mucho tiempo, como mi hermano Jesús Sánchez. Siempre que sea posible, voy a mencionar a ese buen siervo tuyo. Siempre que sea posible, lo voy a recordar. Aunque otros, cuando estuvo presente, nunca le mostraron su apoyo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Hermana Carmen, hermano Lázaro y yo tomaremos aviones, trenes, taxis, barcos para llegar a nuestro destino. Estaremos detrás de púlpitos predicando tu palabra. Nos enfrentaremos con personas que nunca han oído de Jesús. Úsanos para honra y gloria tuya. Bendice esta iglesia, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.